los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río, en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Fundación UC Christus, Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Coopeuch, cooperando somos más. Eurocarp.cl y Colmena está contigo, tu mejor plan. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7:47 de este jueves 5 de septiembre de 2024, le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. Josefina Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías del Río?
Bien, estaba buscando,
¿qué está
pero
buscando?
Sin éxito, como ¿ya? suele suceder, que el... A ver si tenemos alineación ya.
Ah, sí.
Porque yo estoy en modo...
Tú sí, tú no estás
yo estoy
como
un
lo
poco...
único, lo, como que realmente lo que importa.
No. ¿Ah? No, tú sabes que no, pero...
No, pero bien importante.
Pero es casi, pero casi.
No, yo creo que bastante más que casi.
Sí, porque se está jugando ya una fecha del torneo clasificatorio al Mundial de 2026 y juega ni más ni menos que Chile frente a Argentina en Buenos Aires, un partido que para Chile ha sido siempre esquivo, tanto que no ha ganado nunca y tampoco estamos con la mejor.
Claro, mejor tampoco generación. Creemos que ahora, bueno, siempre está la chance, pero es difícil. ¿Te acuerdas que antes le decíamos eliminatorias, no clasificatorias?
Sí. Sí.
Porque siempre nos eliminaban, yo creo.
Es que el lenguaje es muy importante.
Oye, crea realidades.
Pero completamente. Sí. ¿Tú no crees en eso?
No, sí creo. Lo que pasa es que yo creo totalmente en eso, pero es que me da risa la frase, porque como que la... Es como bien utilizada.
No tengo noticias de alineación confirmada, ya. Así que no te la voy a poder... Ahí está, mira. Aquí está. Qué rápido, mira, tenemos a... Gabriel Arias en el arco. Gabriel Arias, yo pensé que se iba a jugar por Brian Cortés, fíjate el Tigre Gareca. Uh-huh. Bueno, Gabriel Arias, el capitán Mauricio Isla, que creo que es el único de la generación dorada que va quedando, ¿no?
Eduardo Vargas.
Mauricio Isla, Edu Vargas, sí, tienes toda la razón. Bueno, pero a ver, Mauricio Isla, Catalán, Paulo Díaz y Galdame, Felipe Loyola, Echeverría, Marcelino Núñez, Darío Osorio, Eduardo Vargas y Víctor Dávila en la alineación con que Chile sale esta noche en el Monumental de River, en Núñez, Buenos Aires, a enfrentar al equipo argentino que tampoco tiene a Leo Messi.
¿Por qué no está jugando?
Está lesionado. Ah. Está con un parate, que le llaman ellos.
Un parate.
El parate más largo que ha tenido en su carrera.
¿Cuánto tiempo?
No sé, un par de meses por una lesión. Tiene sus años.
Tiene sus años ya.
Tiene un hombre que cuidarlo.
No le pidan más de lo que puede dar.
Hay que cuidarlo a Leo. Así que, ¿viste que se retiró Suárez?
Sí, dijeron que está hasta la coronilla con Bielsa. Esa sería la razón.
Se hacía. No, pero se retira el fútbol, entiendo, por la rodilla. Creo que tiene problemas de lesiones.
Que está hasta más arriba de la coronilla.
Bueno, a ver, temas de hoy sigue siendo el tema audios, uno de los temas que maneja o que dirige la pauta. También está la seguridad, que se ha tomado afortunadamente un poco también la agenda.
Una reunión con los alcaldes del norte.
Exactamente. Sí. Oye, y déjame un segundito a ver si podemos colgarnos Canal 24 Horas, porque está hablando Juan Pablo Hermosilla, quien ha solicitado...
Pidiendo, que rebajaran la...
Revocar la prisión preventiva. A ver, el abogado Juan Pablo Hermosilla está en directo. A ver.
La Corte no nos halló la razón a nosotros en nuestro argumento.
Sobre la entrega también de los chats respecto a la modalidad, se habló de jueces, de ministros, se va a ver la autoridad correspondiente. ¿Se ha pensado en incluir también a periodistas en ese registro?
Buena pregunta, no lo sé, no lo había pensado. De hecho, no, me sorprende un poco en la pregunta porque no lo sé. Lo que nosotros habíamos pensado era, porque se ha planteado el tema de esta sospecha, ¿no es cierto?, de tráfico de influencia en materia judicial. Entonces, una cosa era la parte judicial, otra cosa es las relaciones con el Ministerio Público, y otra cosa que había aparecido es el tema con... ¿cómo se llama? Con el tema de las autoridades públicas a propósito del ministro Ward. En esos casos... En esos niveles estamos pensando nosotros. Esto otro que me plantean, no lo he pensado, puede ser. El concepto es lo importante. Lo que nosotros queremos es transparentar para que no se sigan manipulando estas filtraciones y no sigan ocurriendo estas cosas que estamos viendo. Queremos que todo aquello que sea de interés público se conozca. Pero se conozca sin filtro, no se conozca manipulándose.
Abogado, pero ahora, ¿cómo asume la decisión del tribunal?
Con dureza, pues, con dureza. Siempre que uno pierde estas causas, es duro para uno. Si uno trata
de las causas porque se ha mantenido. El tribunal ha determinado mantener la prisión preventiva para Luis Hermosilla. Eso es lo que se refiere Juan Pablo, su hermano abogado.
No lo habría escuchado, porque se habló de que se dio por acreditados los delitos, y nuevamente acá la Corte da por acreditados los delitos, al menos la presunción de ellos. ¿Qué le parece esto? ¿Hay pruebas materiales?
Bueno, la opinión que vale es la de los ministros, y los ministros están diciendo que sí hay. Ustedes han escuchado los argumentos, por suerte todo esto es transparente, ustedes conocen los argumentos que hemos planteado nosotros, y esa, la realidad es que tanto en primera instancia como en segunda instancia, no nos han dado la razón, y eso es lo que vale. Tendremos que seguir ejerciendo nuestros derechos, si los vamos a seguir ejerciendo en forma dura. Esto es una causa extraña, esto es una causa que en mi opinión está muy contaminada por muchas cosas, y nosotros vamos a seguir ejerciendo en forma dura nuestros derechos de defensa.
¿Qué viene ahora, magistrado?
Lo que viene ahora es básicamente empezar a pedir diligencia en las investigaciones. Se nos informó un hecho muy importante por la fiscalía, y es que parece ser que se van a juntar varias investigaciones, se van a unir en una sola, y desde ese punto de vista nosotros tenemos que probablemente ponernos más activos después que se resuelve este tema que perdimos ahora en la Corte. Tenemos que ponernos más proactivos en pedir diligencia, peritaje, etcétera, y en el momento oportuno pedir de nuevo la libertad y seguir peleando porque él está en libertad.
Abogado, queda la duda igual de qué manera estos filtros que usted va a hacer para dar a conocer a la opinión pública, pero de qué manera va a cambiar eso la tesis de la fiscalía.
Porque son dos cosas separadas. Yo no estoy mezclando las cosas. Hay otras personas que las mezcló. Aquí tenemos un proceso judicial que es lo que acaban de ver ustedes. Se está viendo el tema de la grabación, si hay otros delitos, sostiene que hay lavado de dinero, yo digo que no. En fin, ahí está la situación que está en un juicio. Y en paralelo, todos ustedes han visto, como todo el resto de los chilenos, cómo en paralelo empezaron a ocurrir situaciones extrañas, como el tema de estas filtraciones periódicas, en que iban con objetivos muy precisos, ministros de la Corte Suprema, ministros de la Corte de Apelaciones, algunos fiscales. Y eso es lo que yo quiero parar, porque no sé quién está filtrando. En mi opinión es delito clarísimo lo que están haciendo. No sé quién es, ni sé qué agenda hay detrás de eso. Pero eso es una cosa paralela. Y la razón por la cual nosotros definimos el jueves pasado el de abrir el celular en todo aquello que sea de interés público es para parar esta manipulación que está ocurriendo con estas filtraciones por el lado. Entonces, son dos cosas distintas. Cuando decimos que vamos a abrir el teléfono, no es porque creamos que eso va a aportar acá, es para detener las filtraciones que están ocurriendo de esta forma extraña.
Abogado, pero lo último, en el caso de las conversaciones de Luis Hermosilla con el fiscal nacional, con el abogado, respecto a la carrera de fiscal nacional, ¿cuál es el interés que puede tener un abogado en esa postulación cuando se habla de la preferencia por José Morales, que hay un senador que está jugando por otra carta? ¿Cuál es el interés que se puede tener ahí?
Lo que pasa es que el sistema está mal. Yo creo que a esta altura no hay nadie que lo defienda. Este es un sistema que estaba, todos sabíamos que funcionaba así. Y no solo en relación con los cargos judiciales, a veces con otros cargos del Estado es igual. Es una cosa más muy chilena en tradición. Yo nunca he estado de acuerdo con eso. Nunca lo he hecho y nunca he estado de acuerdo con eso. Y creo que hay que cambiar además el sistema de justicia completo.
Ahí está, el abogado Juan Pablo Hermosilla haciendo referencia al esto, va a decirlo bien, es como una ensalada de temas. La lista específica, que es la madre, que es Factop y STF, claro. Luego se agrega la grabación, y lo que aparece en la grabación, que es una supuesta, porque hasta aquí es supuesta, tráficos de influencia, sobornos, pagos, claro, para allá y para acá, eso hay que probarlo, y ya hay antecedentes de que sí hubo pagos, al menos a funcionarios de la tesorería, claro, y al servicio de impuestos internos. Después viene lo que ocurre, como dice Juan Pablo Hermosilla, con las filtraciones propiamente tal.
Del celular.
Claro, con la incautación, claro, del celular. Y bueno, y después, más específicamente, con el intento de pedir la libertad del cliente. Pero
ya, eso va por la primera arista.
Esa es la noticia de ahora, de este ratito, ahora que donde no consigo, más bien el tribunal de alzada, o sea, segunda instancia, decide mantener presos, sí, a Hermosilla y a Leonarda Villalobos. Así que eso, y en el caso de Audio, ¿a qué se refiere Juan Pablo Hermosilla con las filtraciones? Bueno, se refiere exactamente a que estamos viendo día a día en que el desfile de nombres, de hechos, que nos ha costado como sociedad todavía ir aprendiendo a graduar qué es lo que es delito y qué es lo que no es delito, qué es lo que es de interés público, qué no es de interés público. Por ejemplo, había una pregunta de una periodista, no la alcanzaba a ver la cara que era, ni el micrófono de que me dio era para darle el crédito, pero que es muy cierto, la pregunta que hay que hacerse detrás. Claro, vemos que, de hecho, un chat que hoy día publica el diario La Tercera entre el abogado Hermosilla y el abogado Francisco Férez, vinculado al Partido Socialista, sí, cuando se eligió o cuando se intentó elegir fiscal nacional a José Morales, el cómo comentaban, cómo hacían gestiones para que ganara uno u otro, cómo se hacía un lobby dentro del Senado, cómo están los votos, avísame, parece que vamos a ganar, no, parece que perdimos por las abstenciones, todo eso. Una cosa que es que sea impactante que ocurra, es que no es deseable que ocurra, no quisiéramos que operara y que participara toda esta gente de esta manera en los nombramientos de autoridades tan importantes como fiscales nacionales, eso se tendrá que ver, pero otra cosa es que a priori nosotros digamos que eso es un delito. Claro. Para que haya tráfico de influencia, tengamos claro, el delito lo tiene que cometer un funcionario público. Tú y yo no podemos cometer tráfico de influencia. Ahora, si es que hay una contraprestación y en la investigación se demuestra que esa conversación tiene por detrás un pago eventualmente, claro, estamos hablando de otra cosa, ¿te fijas? Pero están saliendo demasiadas cosas juntas y cuesta mucho confundirlas.
Claro, exactamente. Y hay mucho, y hay muchas personas que han salido a la palestra y lo que esgrime Juan Pablo Hermosilla es que lo que hay que detener es esta selección arbitraria respecto a qué persona se vincula con Luis Hermosilla en este tipo de maniobras o de actitudes y a quienes no. Básicamente terminar con esa arbitrariedad. Y otra cosa también que dijo hoy día Juan Pablo Hermosilla respecto a que se están filtrando además temas que corresponden a la vida privada de Luis Hermosilla. Y eso también es cierto. Se están filtrando, y ha llegado a distintas personas, chats que no tienen nada que ver con ninguna causa posible.
Intimidad de la más íntima.
De la más íntima, sí.
Y que la verdad que eso, hasta donde conocemos, porque tampoco nos llega a nosotros de manera oficial.
No, siempre llega.
Y no sería posible ni reproducir, ni contar, ni es legítimo hacerlo, porque no hay ninguna ilegalidad, ningún delito, hasta donde uno sabe, involucrado en esto. Entonces, no convirtamos a las personas investigadas en monstruos del todo, porque una cosa es que tú digas de manera muy impropia, ¿no es cierto?, y aparentemente delictiva, se tiene que mostrar. Digo aparentemente porque él mismo dice lo que estamos haciendo es un delito.
Claro.
Por lo tanto, hay indicios de que hay delitos, claro, pero hay que probarlos. Y otra cosa es decir que todo lo que ha hecho Luis Hermosilla, todo quien hable con Luis Hermosilla, claro, quien sea vecino de Luis Hermosilla y quien se llame Luis a esta altura, es un delincuente que merece la guillotina. Porque
que te tenga en la lista de contacto ya, claro, es un drama.
Yo voy a recomendar mucho una columna en la página A3 de hoy día del Mercurio del director. Del director o presidente o director.
Yo creo que presidente.
Bueno,
como
sí,
el
da lo mismo, pero de Leonidas, exactamente, claro, de Leonidas Monte, que justamente hace mención a esta moralina en la cual estamos cayendo, que es muy peligrosa. Estamos entrando en una fase en que
inquisitoria, moraliza. Sí, casa de brujas, pantoso.
Exactamente. Yo les recomiendo mucho que la lean porque habla cosas bastante más desde arriba. Estamos nosotros especializados hace mucho rato, no solo con este tema, en andar a una sociedad que está apuntando con el dedo. Sí. Todos los otros son delincuentes.
Una
todos superioridad
nosotros, moral
todos
tremenda.
Somos superiores moralmente, sí, al del frente. Nosotros no hemos hecho nada malo. Entonces, estamos operando en la base de las acusaciones y apuntando con el dedo todo el mundo, poniéndonos por sobre, que es bastante peligrosa y bastante mentirosa. Bastante mentirosa porque sabemos que nadie es así.
Nadie
resiste la apertura del teléfono del todo. Nadie. Yo no conozco a nadie que la resista. Así que dice, ¿por qué? Solamente dice, ¿por qué en Chile los escándalos de corrupción propagan tanto el morbo del fanatismo y el entusiasmo moralizante? Es un detallito, un destacado, de esta columna de opinión de Leonidas Montes. 7:14 p.m, está haciendo una.
Nada personal.
Benjamín Tender está con los titulares. ¿Cómo está, Benjamín?
Bien, ustedes, Matías, José.
Bien, pues aquí estamos, esperando los titulares. Adelante.
Vamos. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó rebajar la prisión preventiva para Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, señalando que hay una necesidad de cautela para ambos imputados en el caso audio que permanecerán en la cárcel mientras dure la investigación. Hace instantes, y reaccionando a esta resolución, Juan Pablo Hermosilla, abogado defensor de su hermano Luis, dijo que la decisión de abrir el celular del imputado es para parar la manipulación y las filtraciones que ocurren de manera extraña, dijo. Por su parte, el ministro de las Express, Álvaro Lizalde, negó haber hablado con Luis Hermosilla y dijo no haber votado por el actual fiscal nacional Ángel Valencia en su momento cuando era senador, tras ser mencionado como impulsor de esa candidatura en una conversación entre el imputado y el abogado Francisco Férez. La empresa nacional de minería vendió el 10% de la mina Quebrada Blanca a Codelco, operación que fue valorizada en $520 millones para hacer frente a la compleja situación financiera de Enami, que así se desprende de su principal activo. En el gremio del rubro, la Sonami acusó falta de transparencia en la venta y en el Parlamento dijeron que es una pésima noticia. En el ámbito internacional, el gobierno de Perú aseguró este jueves que no han reconocido al abanderado opositor Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela tras los comicios que se realizaron el pasado 28 de julio en el país caribeño. Y en el deporte, a partir de las 20 horas, la selección chilena de fútbol enfrentará a Argentina en el Estadio Monumental de Buenos Aires, en la séptima fecha de las clasificatorias a la Copa del Mundo 2026.
Cierto, me he olvidado, juego de día de Chile.
Clash.
Bien, muchas gracias, Benjamín Tendes.
Que estén bien. Chao.
Chao.
7:16 p.m, estás en Duna.
Nada personal.
Vamos a la noticia de la venta de los activos de Enami en Quebrada Blanca. El 10% que tiene la propiedad se lo vende a Codelco. ¿Alguien dirá, pero cómo? ¿De un bolsillo al otro? Si los dos son el Estado. Sí. Bueno.
Bueno, este es un 10% que es no es diluible, es indiluible. ¿Sí? Ya, no es diluible. Siempre va a ser un 10%. Si el socio quiere diluirse, puede hacerlo, pero este 10% es siempre permanente.
O sea, por ejemplo, si hay un gran aumento de capital,
claro,
y Enami no se pone, o el dueño no se pone,
sigue teniendo el
10%. Sigue teniendo el 10%.
Sigue teniendo el 10%. Sí. Yeah. No, es un súper activo. De hecho, es el activo más importante que tenía Enami. Finalmente decide vendérselo a Codelco porque estaba pasando por duros momentos económicos y de esta manera se financia. También es mucho más lógico, hay un tema de management, que es mucho más lógico que este activo lo tenga Codelco, que se dedica a la gran minería y además la consolida como uno de los players más importantes de la industria. Sin embargo, bueno, lo vendió por $520 millones, se va a pagar en dos cómodas cuotas, una ahora y otra en 120 días más. El problema es, Matías, que este es un activo, como decíamos, muy importante, muy relevante, el más importante de Enami, y resulta que se lo vende directamente por trato directo a Codelco y no a través de una licitación. Por lo tanto, no hay claridad respecto a cuál es el verdadero precio.
A ver si le sacó el mejor precio.
Así le sacó el mejor precio.
Esta es una minera, esta es la minera Quebrada Blanca, que fundamentalmente está operada por TEC, una empresa multinacional canadiense, tiene el 76%, aproximadamente 76%, luego otra sociedad que se llama Inversiones Mineras S.A., que tiene el 13,5%, y el 10% restante de esa minera Quebrada Blanca es de Enami, empresa nacional de minería.
Claro.
Ese porcentaje pasa ahora a Codelco. La pregunta que uno debe hacerse al no haberse realizado una licitación es, ¿Enami le sacó todo el provecho que tenía? Por ejemplo, si le sacó, ¿cuánto?
520 millones.
¿Qué pasaba si Enami sacaba licitación y venía una empresa china?
Claro.
O venía una australiana y decía, por ese 10%...
Otra chilena.
Antofagasta Minerals. Claro, y pongo yo por esos 10% $800 millones.
Eso.
Enami hubiese metido a sus arcas, en vez de los 500 y tanto por ceder este 10%, uh-huh, hubiese ganado 800.
Claro.
Entonces, La pregunta
¿Para
es...
un perjuicio para el fisco?
Exactamente. Podría haber eventualmente un perjuicio
para el fisco. Y no solo eso, Matías. Se la vende a Codelco, que es una empresa importante, pero que está pasando por momentos económicos bien difíciles hace un buen rato. Mm. Por lo tanto, también uno se pregunta, ¿está Codelco en la posición de comprar un activo en esta cantidad de plata?
Claro. Exactamente, bueno, son todas las respuestas que tendrá que dar, me imagino, Máximo Pacheco y el directorio de Codelco.
Y de para Enami también.
Para claro. ver, claro, y Enami, ¿por qué vende y por qué vende así? O sea, ¿por qué vende? A lo mejor porque necesita plata, porque enfocarse en la pequeña minería, que es el foco de Enami. Ok, el por qué vende Enami es una explicación, porque son empresas públicas, son empresas de todos. Por lo tanto, como decía el otro día, no, Bad Bunny, el que dice el otro día sobre los políticos, no son los dueños, ustedes son nuestros empleados.
Tal cual.
Aquí los señores que están en Codelco hoy día no son los dueños, son los empleados públicos que están administrando un bien de todos los chilenos. Por lo tanto, explíquenme bien si vendieron con todo el precio y Codelco, ¿por qué lo están comprando?
Claro, y si está en condiciones de comprarlo. Oye, ahora... Enami efectivamente tiene una tremenda deuda hoy en día, debe 750 millones de dólares hace una buena cantidad de años. O sea, esta venta le permite saldar más del 60% de su deuda.
Tener deuda per se no es malo, siempre que tú con tu flujo estás siendo capaz de enfrentarla.
No, pero acá llevaban varios años arrastrando las deudas.
No, no estoy hablando de esta deuda. No. Tener deuda per se, si es financiable.
Sí, está muy bien. Y muchas veces hasta es recomendable tener deuda para ciertos casos. Pero en este caso en particular, claro, yo creo que lo más discutible es la transparencia del negocio y si finalmente no hubo un perjuicio para el fisco y su finanza.
7:21, estás en Duna.
Nada personal.
Y vamos a tomar contacto con Cristian Valdivieso, el director de Criteria, empresa encuestadora, que siempre siempre conversamos con Cristian para analizar la política. En este caso hay encuestas que hablan de la coyuntura con el caso Hermosilla, entre otras cosas.
Exactamente, exactamente.
Cristian, buenas tardes, gracias por recibir a Duna, como siempre.
Hola Cristian, ¿qué tal?
Hola, Sofía, hola Matías, ¿qué tal? Gusto saludarlos.
Muy bien, pues.
Interesante, imposible ser un observador de la realidad hoy día, ustedes, Criteria y otros, sin mirar los efectos de una bomba atómica a la opinión pública, que son estos tremendos casos, ¿no? ¿Y qué les da?
Sí, es inevitable el impacto que genera la opinión pública y al final del día la lectura que se hace no es solo de que esto es un problema entre privados, de negocios privados, de platas que se pierden de uno y que se ganan otro. La lectura que se hace es que acá hay un sistema que está funcionando muy mal y esto solo agudiza la desconfianza profunda que hay en las instituciones. Este caso es muy complejo porque mete a todo, ¿verdad? A todo el entramado del poder en una dinámica muy perversa y de alguna manera da espacio a ese relato que critica a todo el poder, a toda la élite por estar absolutamente confabulada unas con los otros. Aquí está metida la justicia, está metido la política, está metido el empresariado. Entonces es un problema muy gordo en el que estamos y en el escenario en el que estamos de deslegitimación total de la política es aún más grave.
Claro. Ahora, el que se lleva la peor parte, según el estudio, es Chile Vamos, que es percibida como la coalición más corrupta del país. ¿Cómo se dan vueltas las cosas en tan poco tiempo? Hace un tiempo vivíamos otra realidad con el caso de las fundaciones. Ahora es Chile Vamos el que le toca bailar con la fea.
Así es, porque lo que se ha entendido, ¿verdad?, por la mayoría de la ciudadanía es que el caso, hasta ahora, por lo menos el caso Hermosilla, ha irradiado esencialmente en el mundo de la derecha, particularmente en Chile Vamos, ¿verdad?, por la relación estrecha que tenía Hermosilla con el gobierno del presidente Piñera, por la sociedad que tenía con Chadwick, que era el socio, Chadwick era el primo hermano del presidente, el segundo hombre del gobierno. Entonces, hasta ahora la radioactividad está...
Estamos conversando con Cristian Valdivieso, director de Criteria. Se cayó un poquito la conversación. Antes de retomar, nos retomemos con Cristian. Esto solamente ratifica lo rentable que es el discurso. Es decir, más allá de las verdades, y esto corre para cualquier caso, acusarte a ti resulta rentable porque... acusa, pero no miente necesariamente, porque a veces son verdad las acusaciones, pero acusa que algo queda.
Claro.
O sea, yo digo que tú eres corrupta, hay una encuesta que dice que eres corrupta, ella es corrupta.
Por supuesto.
Antes de que renta, se apruebe, renta, y ese sí. Es un incentivo bien perverso. Cristian Valdivieso, estamos de vuelta. Estamos hablando de la rentabilidad que tu indicador nos muestra del discurso acusador de que eres corrupto y de linkear a gente. Por eso las discusiones de los políticos les gusta mucho, de lado y lado, ahí pasó en el caso anterior y en este, mencionar a las personas, insistir hasta el hartazgo para que la gente relacione, y esto tiene efectos electorales después.
Sí, sin duda. Ahora, más allá de la rentabilidad política de corto plazo, el problema de esto es que se sigue
dañando,
se sigue hundiendo más todo el sistema político. ¿Eh?
Sí.
Y ¿se escucha bien o no?
¿Ahora? Sí, perfecto.
Ya, perfecto. Entonces se sigue hundiendo el sistema político y la confianza que tiene la sociedad en el sistema político está absolutamente resquebrajada. Y esto al final del día afecta electoralmente y circunstancialmente a ciertos grupos, pero lo que va haciendo es horadar completamente la confianza. Entonces yo hoy día culpo a uno, después culpo al otro, y lo que también muestra la misma encuesta es que de nuevo la gente vuelve a querer votar por independiente. Ya se aburrió de nuevo porque las políticas tradicionales, los partidos políticos están todos metidos en distintas, no sé, actos de corrupción, abusos de legitimación, etcétera, y la gente quiere votar por independiente. Esto ya nos pasó después del estallido social, donde todo tenía que ver con los independientes. Y esto no es que la gente adore a los independientes, es que está tan desacreditada la clase política que finalmente busca por los extramuros. Buscó en la lista del pueblo, después buscó en un gobierno que no había estado gobernado nunca, después buscó en republicanos para los consejeros constitucionales porque tampoco habían tenido el poder, y va a seguir buscando. Y hasta que encuentre, ¿verdad?, un líder clara o netamente populista, porque nosotros estamos dentro de América Latina y el nivel de descrédito de la clase política nos pone en riesgo efectivo de que terminemos en una lógica populista del que se vayan todos. Entonces, sí. Se me preguntan quiénes son los más afectados políticamente hoy día, coyunturalmente, en la derecha, en especial Chile Vamos, pero es el conjunto de la clase política. El día de mañana, no sé qué va a pasar si los audios, ¿verdad?, empiezan a aparecer otras cosas y terminan todos embarrados o más embarrados aún.
Cristina, hay otra cosa que me llama la atención y es cómo este tema también salpica finalmente a las municipalidades que hasta hace poco gozaban de mejor fama. Hoy vemos que el 87% cree que hay mucha o bastante corrupción en los municipios.
¿Y qué crees tú después de todo lo que hemos visto?
Exacto.
Fíjate que después durante el estallido social las municipalidades eran prácticamente,
sí,
¿verdad?, impolutas, eran los
héroes de toda esta situación.
Todos querían que los municipios eran los más cercanos, se odiaba al gobierno, etcétera, pero resulta que al final del día un problema con una institucionalidad tan débil como la que tenemos finalmente se presta para que en todos lados haya abuso, y que es lo que hemos tenido en las municipalidades Recoleta, Maipú, Vitacura, o sea, está lleno, todo, ¿verdad? Entonces la gobernación regional. Entonces, tenemos un problema muy grande acá, y ese problema es grande y eso está afectando a toda la institucionalidad. Y por eso yo decía que aquí el problema no es solo el empresariado, el penalista, los contactos, el gobierno, la fiscalía o eventualmente el Poder Judicial. Es todo el entramado al final del día, y eso es muy complejo.
Perfecto, sí. ¿Hay otro elemento en esta encuesta o hay otras preguntas o se centraron únicamente en el caso audio o en el caso Hermosilla, por así decirlo?
No, de hecho ni siquiera preguntamos por el caso Hermosilla, solo preguntamos...
Pero en el contexto de... Ya. Solo corrupción.
Solo preguntamos por partidos políticos que han incurrido en casos de corrupción y siguiendo la tendencia de una pregunta que habíamos hecho antes, y esto demuestra el salto que se pega de alguna manera Chile Vamos, ¿verdad? Chile Vamos y también de alguna manera la derecha. Ahora, esto es un problema gordo para la derecha, porque lo que va a empezar a pasar, si es que esto sigue irradiando en el mundo de la derecha y particularmente en Chile Vamos, es que la otra derecha va a querer diferenciarse y marcar un parteaguas. Entonces Chile Vamos va a ser, digamos, disparado desde el fuego enemigo, que podría ser normal, del oficialismo, pero también del fuego amigo, comillas, de la otra derecha. La derecha va bastante dividida en las elecciones, en varias comunas van más de un candidato de derecha y en las gobernaciones van en todas. Entonces, ¿qué va a hacer naturalmente el mundo, digamos, republicano, social cristiano, cuando empiecen a apuntarlos a todos, ¿verdad?, como metidos en actos de corrupción a toda la derecha? Van a decir que ellos no son. Entonces, si le vamos a estar asolado, ¿verdad?, o azotado por el fuego, comillas, amigo desde la derecha y por el fuego enemigo del oficialismo. Entonces, yo no sé cómo Chile vamos a enfrentar esto, si es que además la crisis sigue, ¿verdad?, acotada a ese mundo. Porque hasta ahora lo que hemos visto es que no han tenido una estrategia para enfrentar la crisis y todo da la impresión de que no logran, de alguna manera, situar, ¿verdad?, y sitiar la crisis en un determinado contexto. Por lo tanto, no se saben si esto tiene tomado un órgano del cuerpo o puede terminar una septicemia. Y eso es un problema gigante. Sí,
tu propia encuesta, a la que hemos hecho mención, ubica al Partido Comunista en segundo lugar. Afectado por esto, es percibido como la segunda tienda más corrupta, con un 29% de las menciones, y el Partido Republicano como la tercera fuerza más corrupta.
No. El Frente Amplio. Lo que pasa es que el Partido Republicano.
Una alza muy grande.
Sí, registró un alza.
14%. Se ubicó.
Se ubicó tercero, tienes toda la razón.
Sí, con un 26%. Sí. Es decir.
El Partido Comunista está metido en el tema del alcalde Howard, sí. Pero el salto que hay entre lo que tenía antes el Partido Comunista y lo que tiene ahora no es tan grande como el salto que hay entre lo que tenía Chile Vamos y tiene ahora y lo que tenía Republicanos y tiene ahora, en términos de percepción de actos de corrupción. Entonces, efectivamente, esto está impactando más. Y la gente.
El Frente Amplio bajó. El Frente Amplio bajó.
Sí, o sea, no.
Dos puntos, poquito, pero.
Claro, nada. No, o sea, de alguna manera su piso de descrédito creció mucho con el caso Fundaciones, pero ahora no siguió creciendo. Entonces. Han logrado de alguna manera poner o situar la crisis donde está. Y hasta ahora lo que sabemos es que los audios tocan fundamentalmente al núcleo de Chile Vamos, pero falta mucho todavía. Entonces, pensar de que esto va a tener, esto mismo de hoy va a tener implicancias en las municipales más adelante, es un poco ingenuo porque probablemente van a aparecer otras cosas. Ahora, lo que sí creo yo es que para las municipales, para el día de las elecciones, ese día los partidos van a estar más criticados, más cuestionados. Y aquellos que se dirijan como los independientes les va a ir bastante bien por el solo hecho de decir que no están, son,
claro, parte que no de son políticos, claro.
La moralización,
claro, pero al final del día estos independientes después, ¿qué es lo que hacen? Forman sus partidos políticos, forman una maquinaria que de alguna manera se alimenta de las platas que le rinde el cerebro. Entonces aquí lo que tenemos es un problema institucional. Hay que hacer una reforma urgente al sistema político, porque si no se hace esa reforma, esto va a seguir el mismo derrotero que han seguido otros países que han terminado en lugares populistas, donde la gente vota por independientes, criticando a los incumbentes, y esos independientes devienen rápidamente en las mismas prácticas que tenían los anteriores. Lo importante es la institucionalidad. Y eso es lo que creo que está fallando.
Cristian Valdivieso, director de Criteria, como siempre, muchísimas gracias, que esté muy bien.
Hasta luego.
Igual.
Chao.
7:32 y saludamos a nuestros patrocinadores.
Y ya se encuentran abiertas las postulaciones a los programas de doctorado de Universidad Andrés Bello. Admisión 2025, 15 programas en diversas disciplinas con claustros académicos de excelencia para contribuir con nuevo conocimiento al desarrollo del país. Más información en www.doctoradosunaf.cl.
Y en COPEUCH están comprometidos con la inclusión financiera. Son la segunda mayor institución financiera en saldo y número de cuentas de ahorro en Chile y quinto actor de mercado en créditos de consumo en la industria COPEUCH. Cooperando, somos más.
Atención, amantes de la nieve. Esta temporada La Parva te invita a disfrutar de la montaña con hasta un 50% de descuento en días de semana con un stock limitado. Aprovecha estos precios únicos desde 27 mil pesos. Compra ahora en recargaonline.laparva.cl.
Y Colmena está contigo cuando llegas a ese momento de grandes decisiones. Es importante pensar en tu salud con el mejor plan para tus planes en clínicas privadas de primer nivel. Colmena está contigo.
¿Necesitas contratar un par de camionetas eléctricas para la faena? Cotiza en europcar.cl, tu solución en movilidad.
Y la sustentabilidad se vive a diario en Mandarín Oriental Santiago, su huerto en altura, el primero de la hotelería en Chile, se extiende por 290 metros y alberga más de 45 variedades vegetales y hortalizas que son utilizados por sus chefs en sus preparaciones diarias. Sigue todas las novedades en @mo-santiago.
Y en Fundación UC Christus trabajan para cambiar la vida de 1,000 personas efectuando 1,000 cirugías y así mejorar la calidad de vida y ser un aporte en la reducción de listas de esperas. UC Christus trabaja para quien no puede, pueda. Conoce más en fundacionucchristus.cl.
Los protagonistas de la noticia están cada día desde la redacción. Nuevo programa de streaming de La Tercera. A las 10 de la mañana, latercera.com y su canal de YouTube. Desde la redacción, donde nace la noticia. Hacemos una pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
La mejor manera de librarse de la tentación es caer en ella.
En Duna, el autor de origen irlandés Oscar Wilde. Duna, actitud y sonidos de tu mundo.
En COPEUCH, cada día es una buena oportunidad para generar inclusión financiera en Chile. Nuestra misión es clara: mejorar continuamente la calidad de vida de nuestros más de 1.800.000 socios y clientes, dándoles acceso a los productos financieros que necesitan. Ahorro, inversiones, créditos, medios de pago y seguros. Nuestro modelo sólido y sostenible permite distribuir entre todos nuestros socios un remanente de más de 516.000 millones en los últimos 10 años. En Copeuch, cooperando, somos más. Juntos, hacia un futuro de posibilidades ilimitadas. Conoce más en www.copeuch.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl. El remanente es el resultado positivo de la gestión de la cooperativa en el ejercicio del año anterior. En caso que la gestión de Copeuch sea favorable, el remanente se distribuye entre los socios de la forma señalada en los estatutos y normativa vigente.
En Fundación UCI Cristus trabajamos para que quien no puede, pueda. Queremos seguir siendo un aporte a la salud del país, ayudando a reducir las listas de espera con todo el respaldo y calidad de la medicina UC. Nuestro desafío: 1.000 cirugías ambulatorias, 1.000 sonrisas, 1.000 oportunidades. Fundación UC Cristus, trabajamos para cambiar 1.000 vidas. Conoce más sobre esta iniciativa en fundacionucecristus.cl.
Oye, ¿cómo haces para mantener bajo control toda esta flota de vehículos?
Ha sido un proceso de 35 años de aprendizaje, no mía, sino de Europcar Tattersall, que tiene más de 18.000 vehículos en operación, con 29 talleres propios en todo Chile.
¡Mira! ¿Y dónde puedo cotizar la mía?
¿Tu flota de leasing operativo? Fácil. Entra en europcar.cl y encuentra tu flota y beneficios que necesitas para cada desafío. Europcar Tattersall, tu solución de movilidad.
Formar capital humano avanzado, que sea capaz de buscar soluciones a los problemas más complejos de nuestra sociedad, ha sido el objetivo que Universidad Andrés Bello ha fomentado desde la creación de su primer programa de doctorado. Integrados por sólidos claustros académicos, hoy UNAP posee 14 programas en las más diversas áreas del saber y cuenta con más de 400 graduados que realizan investigación de alto nivel. UNAP, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Cuando llegas a ese momento de tu vida, de grandes decisiones, como cuando te vas a vivir solo o cuando decides emprender, también es el momento de pensar en tu salud, con el mejor plan para tus planes, pensados especialmente para ti. Colmena está contigo, con acceso a clínicas y centros médicos privados de primer nivel y orientación médica telefónica gratuita. Desde siempre y hoy, más que nunca, Colmena está contigo.
Si sabes que de los errores se aprende, pero prefieres aprender informándote, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
Ya comenzó a regir la Ley Karin contra el acoso laboral y en Talana te ayudamos a cumplirla. Con nuestro canal de denuncias podrás prevenir y sancionar malas prácticas en tu espacio laboral de manera confidencial y gestionando las denuncias fácilmente. Entra a talana.com y conoce el módulo de centro de requerimientos junto a todas nuestras soluciones para estar al día con la ley. Con Talana construyamos un espacio laboral preventivo y más seguro para todas y todos. Talana, tecnología humana.
Si sabes que de los errores se aprende, pero prefieres aprender informándote, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
Estamos de vuelta, sí.
Muy bien acompañados.
Muy bien acompañados, estamos con Juan Pablo Iglesias y con hartos temas internacionales. Vamos a dedicarle un bloque internacional hoy día. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Qué tal?
Muy necesito bien. Pero fue tirado así, ¿cómo se dice? Con lienza. Le necesitaba para entender lo de Francia.
Sí.
Porque no era que, aquí le voy a preguntar a Juan Pablo, no era que Macron, que salvó, ¿no es cierto?, una elección complicada, iba a tener que cohabitar, estaba buscando en la izquierda, en el centro-derecha, podríamos decirlo, liberal, tener que buscar a alguien en la izquierda moderado para hacer esta cohabitación. Sale con un primer ministro, el expresidente, tiene que buscar un primer ministro conservador, más bien de derecha, y deja offside a la izquierda, tiene algo que hacer.
La gran mexicana les hizo.
Necesito entender, Juan Pablo, mexicana, más allá de quién es la persona elegida, la movida política de Macron.
Además, representante del partido más chico de la Asamblea, en cuanto a bloque, digamos, el bloque con menos representantes, claro, o legisladores. Michel Barnier, que es el ex encargado de la negociación con el Brexit de la Unión Europea con Reino Unido, un personaje de larga trayectoria política.
Tres veces ministro, ¿no?
Tres veces ministro, claro. Fue canciller, fue dos veces miembro de la Comisión Europea, y su gran actuación, o su punto más gran, más fuerte, digamos, en el currículum, evidentemente, lo que hizo con el Brexit, y que lleva 50 años en la política francesa.
Pero fíjate que hasta esta fue ministro de Mitterrand, uh-huh, de Sarkozy y de Chirac.
O sea, es bien transversal.
O sea, el hombre sabe.
Que andamos con cosas.
Es un hombre que, y Brexit lo demuestra.
Como la cartita debajo de la manga de los presidentes.
Un hombre con experiencia para negociar y con experiencia política y muñeca política. Ahora, evidentemente, como decía Josefina, es la gran mexicana.
Le tocaba a la izquierda.
Porque, y Mélenchon salió el candidato del Frente Popular a salir diciendo que Macron les robó el cargo, digamos, el fondo, robó la elección finalmente, y fue muy duro en eso. Y el presidente del Partido Socialista también sacó un tuit o un posteo en X muy duro también en esa misma línea, porque evidentemente, como recordaban, en esa elección que se dio hace exactamente, casi exactamente dos meses, en la segunda vuelta, el 7 de julio, el partido que, o la coalición que sacó más votos fue la izquierda. Evidentemente ninguna grupo sacó la votación suficiente para gobernar por sí solo, pero evidentemente la primera mayoría era el Frente Popular, que unía a la Francia Insumisa, que el sector más de izquierda, con el Partido Socialista, sectores de ecologistas, todo eso formaba este frente de izquierda, que sacó la mayor cantidad de votos. Todo apuntaba a que y el bloque de Macron sacó 166 votos, creo que suma, el otro grupo es el de la derecha más dura de Le Pen, con 140, casi 150 representantes. Evidentemente todo apuntaba a que la primera opción la tenía la izquierda, y era ahí donde tenía que buscar alguna manera de encontrar un candidato que fuera aceptado en ese sector, y esa era la labor que tenía que hacer Macron. El Frente Popular presentó una candidata inicialmente, una candidata que era socialista, venía del Partido Socialista, apostando a que por ese lado eventualmente podía ser. Fue rápidamente descartada por Macron, que además se tomó su tiempo, esperó que fueran los Juegos Olímpicos, y recién ahora, en las últimas dos semanas, reactivó sus negociaciones para ver quién era el candidato.
Necesita los votos, ¿cómo es el mecanismo?
Y el fondo, y respondiendo a la pregunta que decías inicialmente, finalmente Macron aprovechó una facultad que tiene el sistema francés, que es, recordemos, un sistema semipresidencial, que en el fondo, al contrario de lo que pasa, por ejemplo, en España, o lo que pasa en Alemania, donde tienen que negociar los líderes de las fuerzas políticas para sumar los votos necesarios que le den confianza a un gobierno, aquí el presidente puede designar al primer ministro, y lo único que tiene que velar porque no se produzca es que la oposición, apenas instalado, le vote una moción de censura.
¿Y para qué votan, ¿ya?, entonces, si el presidente puede nombrar al primer
entonces,
ministro?
Entonces, la tradición es que siempre, y nunca había pasado como pasó ahora, que el presidente eligiera a un candidato de... que no fuera representante de la mayoría o del partido más votado. Incluso muchos recordaban ahora una entrevista que dio Mitterrand en los años 80, diciendo, y le preguntaban, ya, ¿qué pasa si no gana? Hasta entonces no había habido cohabitación, digamos, ¿qué pasa si no gana alguien del Partido Socialista? Bueno, el que sale primero no es una norma escrita, pero es lo que tiene que hacer un presidente, decía Mitterrand en esa entrevista, y muchos lo han sacado a relucir ahora, mostrando que Macron no siguió esa línea. No, y que en el fondo optó por un candidato que viene del Partido Republicano, que tiene todo este pedigrí político, digamos, que contábamos al comienzo, pero que evidentemente no tiene nada que ver con el sector de la izquierda. Por lo tanto, aquí la pregunta es cómo va a ser para afirmarse en el poder. ¿Cuánto tiempo va a durar? Y si por lo menos se evitó el primer voto de censura de entrada. Y ese parece que lo evitó porque, y muchos lo plantean ahora y en los programas de televisión hoy día, evidentemente en Francia, todos están hablando de este tema y de lo que viene para adelante, es el factor Marine Le Pen y el factor... Agrupación Nacional, digamos, el partido del el heredero de la Frente Nacional. ¿Qué va a hacer? ¿Va a votar o no en contra de este nombramiento? Y Marine Le Pen dejó claro que no le parecía mal, que no iba a votar de entrada, que iba a esperar lo que plantearan, y parece que incluso algunos sugieren que hubo incluso algún tipo de acuerdo o negociación bajo o conversación debajo de la mesa para saber si eventualmente el Frente Nacional o la Agrupación Nacional se iba a oponer. Pero claramente todo esto deja instalado el tema de que habiendo ganado la izquierda en una segunda vuelta donde el propio Macron llamó a hacer un frente republicano en contra de la Agrupación Nacional, hoy día los que tienen la manija para decidir lo que hace este gobierno de Michel Barnier es efectivamente Marine Le Pen.
Pero entonces son los tres tercios que Macron los ha utilizado para sí con mucha ventaja, es decir, de esos tres tercios, vamos a suponer que son iguales, usó dos tercios y él se puso los dos tercios con la izquierda para frenar a los Le Pen, y ahora se pone con dos tercios, pero con Le Pen, para enfrentar a la izquierda que tenía que elegir el primer ministro.
Así es.
Es decir, en el centro, utilizando la capacidad bisagra, claro, hasta donde te dura la cintura, pues esto hasta, es...
Hay que ver cuánto, y no queda poco. Macron, el gobierno de Macron, este segundo mandato termina el 2027. Estamos en 2024, o sea, tiene un largo recorrido todavía por delante. Hay que ver cuánto dura este gobierno de Barnier. Uno de los factores clave en esto es que Macron no quería sacrificar su reforma de las pensiones. Sí. Ese era el punto base para cualquier candidato eventual de primer ministro. Si estaban en contra de eso, él no lo iba a dar la pasada. Claro. Ahora, la luz verde.
El punto es que finalmente él termina gobernando con la derecha, pero no votando por la derecha. Entonces, se ahorra el costo político de votar por la derecha, de la ultraderecha, pero termina igual gobernando con ellos, que es lo que le acomoda, porque siendo realista, tiene más principios parecidos con Le Pen que con Mélenchon.
Bueno, en temas de inmigración, por ejemplo,
depende
Barnier...
¿Depende en qué?
En temas de inmigración, Barnier es muy duro. Macron ha dado paso a eso, considerando también el ambiente que hay hoy día, no solo en Francia, en Europa en general, frente al tema de la inmigración. Incluso Barnier había planteado hace un tiempo, cuando fue precandidato presidencial de los republicanos en la elección de 2022, hacer una suerte de moratoria de inmigración, parar la inmigración durante un tiempo, impedirla para ajustar, digamos, la situación. Él es muy duro en eso. Hay que ver cómo se mueve en ese campo. En el otro, en el tema económico, también está muy en la línea de Macron sobre la necesidad, además de ajustar las cuentas fiscales. Y en el tema de la reforma de pensiones, es un partidario no solo de eso, él quiere ir incluso más allá eventualmente, o por lo menos era algo que planteaba. Por lo tanto, en esos puntos está en la línea de Macron, pero evidentemente no representa lo que votaron los franceses. Y ese es un tema que hoy día está en la mesa porque plantea evidentemente una crisis del sistema en Francia que permite que suceda esto y que hay que ver cómo se reacciona. Ya para el domingo 7 está convocado, o sábado, para el sábado 7 está convocado... una protesta, una manifestación por parte de la izquierda del Frente Popular. Hay que ver cuánta movilización tiene. Sabemos que en Francia las movilizaciones son masivas, digamos, son buenos para manifestarse.
Les gusta la manifestación, sí.
Así que probablemente va a ser una gran manifestación. Pero evidentemente esto instala las dudas sobre cómo funciona el sistema francés, cuánto es necesario reformarlo, si hay que buscar una manera que opere como otros sistemas más parlamentarios de Europa, porque evidentemente aquí hay un sí. problema. Eso se puede plantear de
que le gustan sus atribuciones de presidente, le gustan, ¿no, Macron?
Las usa, están ahí y él las usa. Y va sorprendiendo a unos y otros, digamos, sí. en este camino. Hay que ver cuánto aguanta en ese camino, cuánto, porque incluso algunos están planteando adelanto de elecciones, que no llega hasta el 2027, hay que ver
pero cuánto, no se puede cuánto así aguanta. Nomás.
No, tiene que, sí. O sea, tiene que ser la asamblea que sí. Lo vote y todo eso, no, es un proceso complejo, no es una cosa que se da tan fácilmente. Pero está ahí sobre la mesa hoy día. Evidentemente va a ser un tema a discutir en lo que viene, y hay que ver cuánto va a durar el gobierno de Michel Barnier. Algunos dicen, si es que llega a diciembre va a ser un gran logro. Por lo tanto, porque además va a tener que ir negociando uno a uno los proyectos que vaya presentando, porque la mayoría no lo va a tener, son 289 lo que necesita como mayoría, y como mucho va a sumar 213 o 214 votos el gobierno, la alianza de gobierno.
Ahora, son países que funcionan bastante solos.
Sí, funcionan bastante solos, pero este gobierno va a dar cuenta de una realidad que se da también en otras partes de Europa y en países importantes, que son gobiernos muy débiles, que caminan en la cuerda floja. Lo estamos viendo con Pedro Sánchez y lo estamos viendo en Alemania con Scholz. Son países importantes en Europa que no tienen gobiernos sólidos, que están caminando siempre ahí al borde de caer.
Pero eso de los gobiernos que andan solo es una apariencia, porque nosotros tenemos en la perspectiva de los gobiernos que caen, que en Latinoamérica hay gobiernos que caen y queda un presidente que dura dos días. En Argentina, ¿te acuerdas que hubo cinco presidentes en una semana? Sí. Ramón Puerta, Camaño, Rodríguez A. Sí. Nadie se acuerda, esos tres señores fueron presidentes que duraron menos de 24 horas. Ramón Puerta duró 24 horas, nadie se acuerda.
Pero después fue...
Me acuerdo que estaba De la Rúa, Rodríguez Puerta, Camaño, Rodríguez A y Dualde. Esto en 3-4 días hubo 5 presidentes. Sí. Bueno, aquí la perspectiva de acuérdate, Bélgica estuvo un año.
Eso quiere decir, Bélgica estuvo sin presidente. Sí, pero ¿cuánto tiempo?
Uno mira después los análisis de estos países que andan solo, entre comillas, es de un nivel de empobrecimiento y de un nivel de mediocridad. Y les cuesta. Mira cómo está España. Mira cómo
España tampoco está tan mal.
No está mal, porque tienen muchas platas de Europa, porque les meten mucha plata, en fin, aquí. Sí. Pero son países que les cuesta mucho el progreso, lo que debieran ser estos países con los niveles de capital cultural que tienen, de instituciones que tienen.
Pero eso en Europa en general.
Te quiero decir que no vemos, eso es justamente eso. Sí. No vemos que Francia, España, Italia se van a la punta del cerro y se van a Haití, disculpándose.
No.
Pero pierden oportunidades de hacer buenas reformas, modernizar los estados. Son estados hiperendeudados, hiperquebrados, con costos altísimos, con desempleo enorme la juventud. Entonces, es hasta por ahí nomás que estos países no se afectan.
Pierden dinamismo y pierden capacidad de hacer reformas, porque en el fondo son gobiernos de administración no tienen una...
Pero hay una inercia, yo creo, bastante intrínseca en Europa. O sea, más allá de que haya gobierno o no gobierno, también pero probablemente se afecta más.
Inercia no es
progreso. A eso voy. Claro. O sea, más allá de lo de Bélgica, que es bien... tuvo un año y medio sin presidente, y me imagino que eso tuvo consecuencias, claro, decir que es inocuo, no, obviamente tiene consecuencias. Sin embargo, esa inercia europea lleva años.
Bueno, eso es lo que se acuerdan, no sé si que José Luis Daza, que está tan en un seminario en Moneda hace 1 o 2 años, hizo una locución que fue bien polémica sobre Europa. Decía que Europa prácticamente era un museo de puertas abiertas, pero era no me acuerdo qué es lo que cómo lo nombró exactamente, pero básicamente que Europa no tenía vuelta. Respecto del dinamismo de la economía norteamericana, de la economía, de economía de Corea del Sur o de Taiwán. Europa fuiste. Dijo bien duramente.
Sí, pero son países terminados. O sea, siempre tú puedes mejorar.
Como bonita arquitectura.
Pero ya están en un buen nivel.
Claro, son países terminados, entre comillas. Uno siempre puede mejorar y dar saltos.
Pregúntale a la gente de 25 años si son países terminados.
Los mileuristas.
Y con oportunidades, pues. Sí. Pregúntales.
Es verdad, tienen totalmente un problema de...
Sí, tremendo.
La apariencia engaña. A veces, tras un bonito friso y un bonito edificio de clásico o neoclásico, a veces hay bastante miseria escondida en esa
lugar. Además tienen, claro, la generación más educada... De la historia en Europa que tiene problemas para encontrar trabajo.
Tal cual, pues. Sí. Oye, tú nos querías hablar de otro tema, por eso era el bloque internacional de Estados Unidos y suele ser elecciones.
Sí, un dato que es interesante, entretenido, de cara a las elecciones, que es el pronóstico de Alan Lichtman. No sé si ustedes lo han escuchado.
No, para nada.
Alan Lichtman es un historiador estadounidense que elaboró en los años 80, comienzo de los años 80, un sistema de 13 claves para definir ¿quién va a ganar la elección de Estados Unidos?
Ya.
Esas 13 claves le han funcionado desde 1984 para acá.
La bolita de cristal.
Nunca se ha equivocado.
Ya, perfecto.
Nunca se ha equivocado en las 10 elecciones que ha habido desde la reelección de Reagan en el 84 hasta la pasada en que ganó Joe Biden. Por lo tanto, todos estaban esperando muy ansiosos cuál iba a ser su pronóstico para esta elección, que él la había postergado a después de la convención demócrata, y esperando además que hubo el cambio de candidato entre los demócratas, y que esperando eso, él iba a dar su predicción y la dio hoy día. En un video en el New York Times, en la sección de opinión del New York Times, un video dando cuenta de cuál era su predicción a la luz de estos 13 claves, que son 13 claves que elaboró analizando todas las elecciones del 80 para atrás, digamos, los factores que habían sido decisivos en la elección de los candidatos, y a partir de ahí sacó este modelo que considera desde si va el candidato, si el candidato a la reelección, un presidente a la reelección, si es que en las elecciones de medio término ganaron o no ganaron escaños el partido que está en el poder, desde elementos económicos, cómo está la economía. Todos esos son 13 claves en total. Y hoy día a las climas, como decía, dio a conocer su pronóstico, que en las dos primeras claves, la de el candidato que va a la reelección, el presidente que va a la reelección, no le fue bien a los demócratas porque Biden no va a la reelección, por lo tanto esa clave
está poniendo alto misterio.
Se sumó a Trump, sí.
Y tiene sentido el espectáculo. Sí,
le está poniendo alto misterio.
Y una segunda clave que tampoco benefició a los demócratas, que fue la elección de medio término, donde no les fue tan mal, pero tampoco ganaron, sino que perdieron escaños. Pero de ahí para adelante, todas las otras beneficiaron a los demócratas, y por lo tanto la predicción de Alan Rickman es que en las elecciones de noviembre gana Kamala Harris y sería la próxima presidenta de Estados Unidos. Esa es su predicción, la dio a conocer hoy día. Como decía, nunca se ha equivocado desde el 84 hasta ahora. Valente, si siempre hay una primera vez, ¿no? Uh-huh. Uno nunca sabe, pero todos estaban muy atentos a lo que dijera, y eso fue lo que dijo, con bastante ventaja en sus claves, por lo menos 8 beneficiaban a Kamala Harris, por lo tanto aparece con ventaja de cara a noviembre.
A todo esto, perdón, Kamala Harris, leí el otro día que sigue estando arriba, pero estancada en las encuestas.
Estancada.
Ahora, ya, sí, pues no es eterno el alza.
Sí, subió muy fuerte y hasta aquí llegó. Hay que ver lo que pase en el debate del 10 de septiembre, la próxima semana, que va a ser.
Sigue, porque en un momento estuvo en duda la administración de los
micrófonos. Sí, ha estado en duda hasta ahora. Yo lo que he visto es que sigue. Habían algunas cosas que querían cambiar los demócratas.
Claro,
en el BC. Y está ahí, hay que ver si finalmente llega.
Trump está totalmente obsesionado con ella en lo personal. La ataca duramente, sí. Qué sé yo. Ya, vamos a ver si le pega al blanco.
Vamos a ver.
Fui a buscar y rescatar la crónica de Daza, lo que dijo de Europa. Sí,
sí. Ya.
Y me pareció lo que dijo en este año en el mismo seminario. Este lo dijo hace dos, o sea, viene hace rato hablando de este tema. Dice: no miremos a Francia, no miremos a Europa. Recomienda a Chile seguir el camino de Singapur, y específicamente dice: este mundo está alineado alrededor de tres modelos. Déjame respecto de Europa, que es interesante ese tema, de tres modelos. Uno de ellos es el modelo de Estados Unidos, que está basado en la descentralización, miles de individuos tomando decisiones descentralizados. Otro modelo es el europeo. ¿A cuál queremos parecernos? Los europeos dijeron: queremos pasarlo bien, no queremos trabajar mucho, queremos jubilarnos jóvenes. Y Europa está totalmente estancada. El punto es que Europa no es el modelo, está estancada. Creo que tienen serios problemas. Otra vez se habló que era un museo
bonito,
por eso, muy bonito. Entonces, interesante. Ya, pero son temazos que vamos a dejar para otras veces. Juan Pablo Iglesias, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias, Juan Pablo.
Que esté muy bien.
Y nosotros nos vamos ya porque va a ser las 8 y
vamos a mirar el partido.
Vamos a mirar el partido de Chile.
Argentina.
Sí, Chile-Argentina. Oye, ya se han jugado algunos partidos. Déjame que te dé algunos resultados. Porque,
déjame que te llame.
Bolivia le ganó 4-0 a
Venezuela.
4-0 a Venezuela, sí. Clasificatoria, déjame ver. Los horarios. Clasificatoria Mundial 2026. Los horarios son los siguientes. Bueno, ahora a las 8 en Buenos Aires, Argentina-Chile. Está jugando ya Uruguay-Paraguay. Y Brasil-Ecuador a las 9 de la noche y 9 y media Perú-Colombia. Nos vamos.
Entretenido.
Mañana comentaremos esto y mucho más. Que tengan buen resto de día. Hasta mañana.
Chao, que les vaya bien.